Seminutos se presentó el Plan Nacional de Cuidados del quinquenio 2001-2025. Estamos con el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, para conocer en primer término, Lema, bueno, los principales aspectos de este plan. Usted destacó la profesionalización y la humanización del plan como las prioridades.
Sí, por supuesto. Hemos hablado muchas veces de poner las personas como eje y en ese sentido haciendo un análisis de cómo está el estado de situación del Sistema Nacional de Cuidados. Es un sistema muy bien inspirado. Vemos que hay problemas en cuanto a la profesionalización y problemas que también requieren una mayor humanización. Para poner un ejemplo, cuando se da un asistente personal que tiene que ejercer determinado cuidado, muchas veces no queda claro cómo es el vínculo laboral o vínculo contractual entre la persona que recibe los cuidados y el cuidador. Entonces, esta situación genera mucha incertidumbre, mucha vulnerabilidad jurídica para el cuidador y para la persona que recibe los cuidados. Eso claramente, esta hoja de ruta que fue presentada hoy, apunta a corregir. A corregir porque no podemos dejar a personas que queremos ayudar, que tienen ese derecho, en esa situación de vulnerabilidad al descubierto. Entonces, el nuevo plan y su posterior instrumentación va a trabajar en un sistema mucho más profesional en ese sentido. Hacemos referencia a la humanización y por eso fuimos a buscar a la doctora Florencia Kral, que nos parece que era la persona ideal para el lugar, porque, para poner un ejemplo, una auditoría que se dio entre el 2017 y 2019, que analizó esos años, hace referencia a una cantidad de denuncias que tienen que ver con maltrato, denuncias que tienen que ver con abusos, llegamos hasta ver denuncias de tentativa de homicidio. Entonces, claramente, ahí volvemos a la misma línea de razonamiento, querer brindar una solución, muchas veces se termina insertando un problema en donde hay reclamos, a veces por parte de asistentes personales o a veces por parte de personas que reciben los cuidados. En ese sentido, se ha trabajado muy bien en el equipo de un protocolo de actuación en donde rápidamente, cuando se tome conocimiento de un hecho de estas características, se actúa en consecuencia. Lo primero es un sistema con un nivel profesional que trate de evitar o disminuir al máximo posible ese tipo de situaciones. Pero si toca lamentar ese tipo de situaciones, la administración no puede mirar para el costado, porque tenemos que entender lo que se puede vulnerar en cuanto a derechos en situaciones de estas características, de maltrato, de abuso, de tentativas, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las dos claves para nosotros. En esas dos claves se presentó el plan. El plan fue aprobado por la Junta y ahora vamos a entrar en la etapa de instrumentación, en donde, en diálogo que se viene teniendo el equipo con diferentes organizaciones y demás, ya, bueno, oportunamente vamos a expresar de qué forma aterrizamos un sistema que va rumbo a la profesionalización y a la humanización del sistema de cuidados.
Directora, ¿cómo está funcionando, que usted lo explicaba en la conferencia, los asistentes personales? ¿Cuántos son? ¿Qué es lo que se pretende de aquí para adelante?
Sí, hoy el sistema de asistentes personales tiene 6.000 binomios conformados entre cada usuario y su cuidador o asistente personal. De esas relaciones, exactamente 4.590 son asistentes personales y tenemos de esos números 2.900 que están trabajando sin formación. Nosotros nos focalizamos en poder brindar esa profesionalización que requiere el sistema, que desde el 2017 se están tomando asistentes personales sin darle la formación necesaria. Ya estamos articulando con el Ministerio de Educación y Cultura y con distintas... el INAU también tiene un centro de formación para la primera infancia. Todos esos actores necesitan articular con nosotros para poder brindar formación y profesionalizar el sistema.
¿Quedan solicitudes por atender?
Quedan algunas excepciones por atender, pero que están en el régimen de las excepciones. Y nosotros estamos concentrados y seguros de que el camino no son las excepciones, sino que el camino es la generalidad para llegar a todos en forma equitativa. Entonces, esas excepciones por el momento están suspendidas hasta que nosotros diseñemos, que ya estamos en el diseño de un sistema más profesional y que dé respuesta en forma eficiente a todos los usuarios del sistema.
Directora, ¿qué sucede con los asistentes? ¿Qué faltante hay? ¿Cómo se realiza la profesionalización? ¿Cuál va a ser el trabajo para con ellos?
Si necesidad de asistentes hay, nosotros hoy tenemos las necesidades cubiertas, pero tenemos que seguir formando gente. Hay gente en lista de espera para recibir formación. Ahora, en el mes de agosto, ya se inician nuevas formaciones que INEFOP nos confirmó. Y vamos a seguir en esa línea de ver con diferentes actores que ya estamos trabajando, de la sociedad y organizaciones públicas que también dan formación, para poder cubrir a todos los que están en lista de espera para recibir su formación adecuada y poder rápidamente que esa gente ingrese al sistema de cuidados a trabajar.
Ministro, fue en la última jornada hubo sensaciones térmicas muy bajas. ¿Qué evaluación se hace del trabajo?
Bueno, primero estamos en permanente coordinación con INUMED. Lo que INUMED nos informó es que no se trataba de temperaturas bajas al nivel de la ola de frío polar, pero en virtud del descenso de las temperaturas empezaron a tomar precauciones. En el fin de semana se reforzó la atención de los equipos de calle del Ministerio de Desarrollo Social. Le solicitamos en el día de ayer al Ministro de Defensa que nos habilite la Armada para llegar a tener más cantidad de cupos hasta mañana. ¿Por qué hasta mañana? Porque mañana vamos a dar apertura a dos nuevos refugios, dos nuevos centros, cuya totalidad de cupos son 66, es decir, que seguimos reforzando la cantidad de cupos. Estamos haciendo un monitoreo de los llamados al 0800. Anteayer, para que tengan una referencia, fueron 461, que si bien es una cifra importante, no llega al alcance que se tuvo en ola de frío polar, en donde en la última ola de frío polar llegamos a tener en un día más de 1.770 llamadas y se ha mejorado sensiblemente el tiempo de respuesta a diferentes personas que llaman al 0800, en donde aproximadamente estamos en un minuto, minuto y poco, entonces la respuesta ha sido de mucha mayor celeridad. Por otro lado, cuando ocurren estos fríos tan importantes, al otro día fortalecemos la atención médica. Hoy contamos en coordinación con ACE con dos ambulancias que están recorriendo también permanentemente refugios. Contamos con un policlínico móvil que también pasa por los diferentes refugios para hacer chequeos. Y por otro lado, contamos en un acuerdo sin costo para MIES con el Hospital Británico, en donde entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche atienden a personas que se encuentran en la intemperie. Esto es muy importante para saber en qué circunstancias están personas, no solamente por lo que tenga que ver con el frío. El otro día nos pasó que nos contaron algo que son de las noticias que muchas veces se descubren en la articulación, en donde una persona que estaba en situación de calle se va a hacer un chequeo en la policlínica móvil y a raíz de esa situación se detecta que la persona tenía un tumor y termina teniendo un tratamiento en tiempo y forma a raíz del chequeo de rutina que se está haciendo en forma permanente y en forma aleatoria por diferentes refugios. En la articulación es donde encontramos la expresión de la política que queremos, que es de esa visión integral que pueda fortalecer las distintas atenciones a personas que en este caso se encuentran en situaciones de mucha vulnerabilidad.
¿Se viene encontrando con niños o menores en situación de calle en estos días fríos?
No hemos tenido, por supuesto que ya de por sí una persona en situación de calle, cuando decimos ni una persona por pérdida, no quiere decir que a veces visualicemos que haya. Quiere decir que nosotros no podemos darla por normal, porque no es una situación normal, mucho menos en un niño. Ahí se actúa, cuando el niño se encuentra con un mayor, lo primero que hacemos es tratar de dar atención desde el MIES, esto a nivel más de protocolo, ¿no? Si se niega, bueno, se da informe a INAU y se trabaja en forma conjunta, y cuando no hay una presencia de un mayor, ahí actúa el INAU. Pero por supuesto que no hemos tenido conocimiento o información ninguna de la presencia de un niño en situación de calle.